En el capítulo anterior vimos un censo de todos los que pudieran salir a la guerra. Y en este capítulo Dios está poniendo su ejército en orden. Vamos a ir directamente al verso 1. Habló Jehová a Moisés y a Aarón, diciendo, los hijos de Israel acamparán cada uno junto a su bandera, bajo las enseñas de la casa de sus padres, alrededor del tabernáculo de reunión acamparán. Ese campamento era como una ciudad grande en el desierto. Cada familia tenía su bandera, su símbolo. Y todo estaba organizado alrededor del tabernáculo. Así que el tabernáculo de Dios estaba en el centro. Eran formidables. En aquel entonces, el pueblo de Dios, ¿por qué? Porque el Dios verdadero estaba en el centro de sus vidas. Es el título del mensaje de hoy. Versículo 3. Estos acamparán al oriente, al este, la bandera del campamento de Judá por sus ejércitos, y el jefe de los hijos de Judá, Naasón, hijo de Aminadab. ¿Alguien sabe por qué el tribu de Judá viene primero en el campamento y también cuando se marchan? ¿Por qué primero el tribu de Judá? ¿Vale? Es que de ese tribu va a salir Cristo Jesús. Entonces el primero, el versículo 4. Su cuerpo de ejército con sus contados 74,600. Junto a él acamparán los del tribu de Isaacar, el jefe de los hijos de Isaacar, Nataniel, hijo de Suar. Estos son hijos de Jacob. El nombre de los tribus. 6. Su cuerpo de ejército con sus contados 54,400. Esta decisión de su configuración en el campamento no fue hecho por Moisés, sino que fue revelado directamente por Dios. Acamparán en una configuración divina. Y tampoco tiene nada que ver con la preferencia de los individuos. En un ejército, y eso es lo que es un ejército que está preparando entrar y tomar la prometida, la tierra prometida. Hay regimiento, hay autoridad, van a enfrentar enemigos formidables y tiene que estar preparado. 7. Y la tribu de Zabulón y el jefe de los hijos de Zabulón, Eliab, hijo de Elón. Su cuerpo de ejército con sus contados 57,400. Todos los contados en el campamento de Judá, 186,400 por su ejército, marcharán delante. La bandera del campamento de Rubén estará al sur por sus ejércitos, y el jefe de los hijos de Rubén, Elisur, hijo de Sediur. Su cuerpo de ejército con sus contados 46,500. Estaban contados los soldados de cada tribu ahora antes de cruzar el desierto. Y después, cuando llegan al otro lado, antes de entrar, se van a contar estos ejércitos de nuevo. Y habrá muchísimos menos. Muchos tribus serán más pequeños. Algunos van a crecer en número. El tribu de Judá va a crecer. Pero la gran mayoría de los hombres en esos ejércitos ni están tomando en serio lo que hacen. Y por eso no van a entrar en la tierra prometida. Versículo 12. Acamparán junto a él los de la tribu de Simeón y el jefe de los hijos de Simeón, Selumiel, hijo de Zurisadai. Su cuerpo de ejército con sus contados 59,300. Y la tribu de Gad y el jefe de los hijos de Gad, Elisaab, hijo de Ruel. Su cuerpo de ejército con sus contados 45,650. Todos los contados en el campamento de Rubén, 151,450 por sus ejércitos marcharán los segundos. Es una orden. Versículo 17. Luego irá el tabernáculo de reunión con el campamento de los levitas en medio de los campamentos en el orden que acamparán, así marcharán cada uno junto a su bandera. El orden del campamento y el orden de la marcha son totalmente planeados por Dios. El arco no está en el principio ni el fin, está en medio. 18. La bandera del campamento de Efraín por sus ejércitos al occidente y el jefe de los hijos de Efraín, Elisama, hijo de Amiud. Su cuerpo de ejército con sus contados 40,500, junto a él estará el tribu de Manasés y el jefe de los hijos de Manasés, Gamaliel, hijo de Pedasur. Su cuerpo de ejército con sus contados 32,200 y la tribu de Benjamín y el jefe de los hijos de Benjamín, Abidán, hijo de Gedeoni, y su cuerpo de ejército con sus contados 35,400 hasta 24. Todos los contados en el campamento de Efraín, 108,100 por sus ejércitos irán los terceros. Hay un hombre más tarde en Números que será invitado a venir para maldecir ese campamento. El hombre se llama Balaam. Fue invitado por Balac. Vamos a Números 24 para ver. Un hombre que viene mirando desde una montaña ese gran campamento y fue pagado de venir y maldecir. Números 24, si alguien quiere leer de versículos 5 a 8. Números 24, 5 a 8. Amén. Fue un ejército formidable y ese Balaam fue invitado a maldecir y no pudo. ¿Por qué? Mirándolo, el orden, con Dios en el centro, eran invencibles por ese orden divino y porque siempre tenían a Dios al centro de todo. En el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo también habló mucho del orden en el pueblo de Dios. Vamos a visitar algunos textos del Nuevo Testamento antes de cumplir este capítulo. El mensaje no está muy largo, pero tenemos algunos puntos de aplicación. En 2 Colosenses 2:5, si alguien quiere leer, Colosenses 2:5. Amén. Buen orden y firmeza de vuestra fe en Cristo. Fue una meta, algo deseable. Y fue hasta un problema en algunas iglesias que no tenían ese orden. Tenían mucha confusión. Y había hermanos que andaban desordenadamente. Por ejemplo, en 2 Tesalonicenses. Y a lo mejor Pablo estaba pensando en esto de Números, cómo estaba organizado el pueblo de Dios. En 2 Tesalonicenses 3:6 dice así: pero os ordenamos, hermanos, 2 Tesalonicenses 3:6, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartáis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibiste de nosotros. Más tarde, en el mismo capítulo de 2 Tesalonicenses, en 3:11, dice: porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. No tenían ninguna obligación, no tenían ninguna responsabilidad. Pero podemos ver en ese capítulo sobre el ejército de Dios, todos tenían su lugar, ahí con su bandera, todos sabían su función. Los levitas no estaban en la guerra, pero tenían que cuidar la casa de Dios. Pero aquí, aún en el Nuevo Testamento, en 3:11 ahí dice: porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada. Y estudiamos nosotros también, no voy a visitar, pero 1 Corintios 14 habla de un Dios de orden y no de confusión, que en 1 Corintios 14 hablaban de los dones espirituales y cómo lo estaban usando de manera descontrolada y había gran desorden Y ahí Dios dice que Dios es un Dios de orden. Y todo esto viene del principio, del fundamento que estamos estudiando en Números. Vamos a regresar a Números. Números es un libro importante. Regresando a Números, ahora en versículo 25. Dice así, estamos ya casi llegando al fin del texto. La bandera del campamento de Dan estará al norte por su ejército, y el jefe de los hijos de Dan, Ahiezer, hijo de Amisadai. Su cuerpo de ejército con sus contados 62,700. Junto a él acamparán los de la tribu de Aser, y el jefe de los hijos de Aser, Pegiel, hijo de Ocrán. Su cuerpo de ejército con sus contados 41,500. Y la tribu de Neftalí y el jefe de los hijos de Neftalí, Ahira, hijo de Anán. 30. Su cuerpo de ejército con sus contados 53,400. Todos los contados en el campamento de Dan, 157,600, irán los últimos tras sus banderas. Hermanos, ¿sabe por qué muchos cristianos nunca leen su Biblia en toda su vida? Hay muchos cristianos que nunca, si se pregunta en toda honestidad, ¿acaso has leído toda la Biblia? Cristianos que tienen 10 años, 12 años con el Señor. No han leído su Biblia. ¿Y por qué? Muchos empiezan con un buen entusiasmo. Pero cuando llegan a una parte así como ese libro, donde hay muchos detalles repetidas, dicen, a mejor voy a otro libro. No tienen la paciencia para preservar. Y esa forma de capítulo es como maná. Dios mandó maná y fue una prueba. Para ver si la gente iba a comer, dice, gracias a Dios. Eso va a alimentarme. Había algunos que dijeron, ¿sabes qué? Estoy harto de maná. Pero Dios ha dado a todo con un propósito. Cristo dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Y con quién estaba hablando cuando dijo esto? Estaba hablando con el diablo. Y pudo derrotar al diablo porque Cristo sí conocía su Biblia enteramente. Último verso, 32. Estos son los contados de los hijos de Israel según las casas de sus padres, todos los contados por campamentos, por sus ejércitos, 603,500. Mas los levitas, otra categoría, los levitas no fueron contados entre los hijos de Israel como Jehová lo mandó a Moisés. Hicieron los hijos de Israel conforme a todas las cosas que Jehová mandó. Ya están en obediencia. Dios ordenó cómo iban a organizar su campamento y lo hicieron exactamente. Así acamparon por sus banderas, así marcharon cada uno por sus familias según las casas de sus padres. Todo tenía su lugar, todo andaba en orden. Hermanos, el pueblo fue fuerte. Porque Dios estaba ahí en medio de ellos. Más tarde, en Números 10. En Números 10, cuando esta ciudad en el desierto estaba moviendo, en 10:35 dice, cuando el arca se movía, Moisés decía, levántate, oh Jehová, y sean dispersados tus enemigos, y huyen de tu presencia los que te aborrecen. Así tenían poder para esparcir sus enemigos. No sé si ustedes han notado de que por las últimas semanas durante oración o nuestra reunión de viernes había mucho ruido de aquí, de este lado. Ya no está. No está. Por mucha oración de hombres fuertes. Es que cuando levante, oh Jehová, sean dispersados tus enemigos y huyan los de tu presencia. Porque tenía ellos a Dios como el centro de su vida. Nadie pudiera prevalecer en contra de este ejército mientras ellos tenían a Dios como el centro. Sus prioridades eran correctas. Doctrina, vamos a Lucas 12. Unos puntos de doctrina. En Lucas 12, 29, si alguien quiere leer. Lucas 12, 29 a 31. Es el mismo concepto. Buscad el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. No preocupéis por estos asuntos. Eso es la actitud de andar con Dios en el centro de tu vida. El pueblo de Dios estaba invencible cuando andaba así. Y así nosotros, hermanos, así nosotros. La fuerza y la seguridad vienen con una buena relación con Dios en el centro. La debilidad y la cobardía vienen por seguir a Cristo de lejos, a un distante, a una distancia, o a medidas, o de vez en cuando. Pedro caía cuando seguía a Cristo de lejos, dice en Mateo 26. En Mateo 26. En Mateo 26, llegando al fin del ministerio terrenal de Cristo, en versículo 58 dice: mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote, y entrando se sentó con los alguaciles. Estaba siguiendo de lejos y después vino la cobardía. No pudo afirmar su fe. Enfrente de una serviente, negó a Cristo, y después en el último versículo de aquel capítulo 75 dice: y saliendo fuera lloró amargamente. Cristo ya no estaba en el centro de su vida. Estaba siguiendo de lejos. No tenía la fuerza. No tenía la valentía. Hermanos, más tarde en el libro de Números encontraremos el voto del Nazareo. El voto del Nazareo viene también del libro de Números. ¿Alguien conoce algún famoso que tomó el voto de Nazareo? ¡Sansón! ¡El hombre Sansón! ¿Y qué fue la fuente del poder de Sansón? No exactamente. Muchos creen que fue algo mágico de su cabello, pero vamos a entrar un poco más profundo, investigar un poco más profundamente de dónde salió realmente la fuerza de Sansón. Vamos a número 6. En número 6, si alguien quiere leer 1 a 6, es la descripción del voto de los nazareos. Número 6, versículo 1 a 6. Amén. Amén. Entonces, el cabello fue un aspecto. Es que el hombre o mujer que quería tomar el voto nazareo, no es nazareno, es nazareo. Ese voto especial fue un voto de consagración. El hombre estaba diciendo: yo estoy totalmente en ese tiempo consagrado a Dios. Entonces, no había restricción al todo el pueblo a tomar vino. Pero él, para él, no lo tomó. Y tenía el cabello diferente. Estaba consagrado al Señor. Y de ahí salió la fuerza de Sansón. ¿Cómo fue Sansón? Si tú mires en un libro de los niños, Biblia de niños, van a presentar un Schwarzenegger como el gobernador de California. A lo mejor no fue así. A lo mejor fue un hombre normal. La fuerza estaba en su consagración. Dios fue el centro de su vida desde su nacimiento. La fuerza viene con la consagración a Dios. Más tarde, Sansón perdió su fuerza, perdió hasta su visión, sus ojos, por causa de un yugo desigual, por la falta de consagración, y porque jugaba y jugaba con las cosas santas. Empezó consagrado al Señor. Más tarde, otras cosas del mundo vino para tener la prioridad en su vida. Jugaba y pensaba así, nada malo puede pasar a mí. Dios ama a mí mejor. Dios ama a mí. Pero estaba jugando con cosas sagradas. Vamos a Jueces capítulo 13. Libro de Jueces, capítulo 13. En capítulo 13, 1 a 9, podemos ver cómo Sansón fue dedicado desde su nacimiento al voto nazareo. Dice así en 13 y 1. Los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de los filisteos por 40 años. Aquí está nuestro punto, de tener Dios como el centro de su vida. Dice que el pueblo de Dios hizo malo, ¿y qué hizo Dios? Pues lo entregó a sus enemigos. Es natural. Y había un hombre de Sora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa, y su mujer era estéril, y nunca había tenido hijos. A esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo, he aquí, tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concibirás y darás a luz un hijo. Eso es el nacimiento de Sansón. Ahora pues, no bebes vino, ni sidra, ni comes cosa inmunda. Pues he aquí que concibirás y darás a luz a un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios. Fue consagrado. No había nada mágico en su cabello. Fue símbolo de su consagración. Y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Iba a tener poder, claro, porque fue consagrado a Dios. Iba a tener gran poder. Pero más tarde, tristemente, pasando hasta capítulo 16, podemos ver lo que pasó con Sansón. En capítulo 16, empezando en 10, Sansón estaba casado con Dalila, una mujer que no era creyente, era una mujer de los enemigos. Y ella empezó a jugar, y él en el juego, dice en 10. Entonces Dalila dijo a Sansón, he aquí, tú me has engañado y me has dicho mentiras. Descúbreme pues ahora, te ruego, cómo podrás ser atado. Y él le dijo, si me ataran fuertemente con cuerdas nuevas que no se hayan usado, yo me debilitaré, gracias, y seré como cualquier de los hombres. Y Dalila tomó cuerdas nuevas y le ató con ellas. Y le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Y los espías estaban en el aposento, mas él la rompió de sus brazos como un hilo. Y Dalila dijo a Sansón, hasta ahora me engañas y trates conmigo como mentiras, descúbreme pues ahora cómo podrás ser atado. Y entonces le dije, si tijeras 7 cuerdas de mi cabeza con la tela y la asegurares con la estaca. Y ahora está llegando un poco más cerca del símbolo de su consagración. 14. Y ella las aseguró con la estaca y le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Mas despertando él de su sueño, arrancó la estaca del telar con la tela. Y ella dijo, ¿cómo dices yo te amo cuando tu corazón no está conmigo? Y me has engañado 3 veces y no me has descubierto aún en qué consiste tu gran fuerza. Y aconteció que presionándole ella cada día con sus palabras, importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. Estudiamos en 1 Corintios que dice, las malas costumbres corrompan las buenas, no, las malas compañías corrompan las buenas costumbres. Y empieza diciendo, no erráis. Porque muchos de nosotros andamos pensando, sí, tengo este amigo no cristiano, yo tengo esa amiga inconversa, pero yo lo puedo manejar. Y así pensó Sansón. Pero día tras día, ella, hablando con él, presionándole, dice, hasta que su alma fue reducida a mortal angustia. Él pensó que pudiera fácilmente manejar la situación, pero no. Le descubrió pues todo su corazón y le dijo, nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuera rapado, mi fuerza se apartará de mí, y yo me debilitaré y seré como todos los hombres. Ya está descubriendo lo que es de su consagración. Viendo Dalila, que él le había descubierto todo su corazón, envió a llamar a los principales de los filisteos, diciendo, venid esta vez, porque él me ha descubierto todo su corazón. Y tú también, hermano o hermana, piensas, pues, esa persona nunca me va a traicionar. Es buena persona. Cuidado. Inmediatamente está traicionado. Venid esta vez, porque él me ha descubierto todo su corazón. Y los principales de los filisteos vinieron a ella trayendo en su mano el dinero. Y ella hizo solo que él durmiese sobre sus rodillas y llamó a un hombre quien le rapó las 7 quejadas de su cabeza. Y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. Y le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Esa es la parte más triste de toda la historia. Porque él estaba diciendo, Dios ama a mí más que los otros. Yo puedo hacer cualquier cosa. Yo soy el favorito de Dios. Y dice en el texto que sigue, pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Ya no tenía poder. Ya no tenía fuerza porque Dios no fue el centro de su vida. Andaba jugando con cosas sagradas. Andaba en yugo desigual. Mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos. Perdió su visión. Y muchos cristianos han perdido su visión espiritualmente. Porque Dios ya no es el centro de su vida. Otras cosas han entrado. Y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. Trabajaba como una bestia para el enemigo. Y puede pasar con cualquier hombre de Dios que no quiere poner a Dios en el centro de su vida. Pasó gran parte de su vida molinando como una bestia para los enemigos de Dios. Aplicación. Con esto estoy cerrando. Tenemos que poner a Dios primero. Como en este campamento, todo andaba alrededor del tabernáculo. Y debemos de no jugar con las cosas sagradas. Hay muchas promesas bellas. Vamos a ir a Proverbios para cerrar. En Proverbios 2. Me encanta el libro de Proverbios, tiene mucha sabiduría y increíblemente encuentro muchos cristianos que jamás han leído el libro de Proverbios. Jamás. Dicen, ¿leerlo? Ah, ¿qué idea más extraña? ¿Yo, un cristiano, leer el libro de Proverbios? En Proverbios 2:1, promesas, dice, hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamaras a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y las escudriñares como a tesoros, entonces, ahí está la promesa, entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da sabiduría. Y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos y escudo es a los que caminan rectamente. Promesas de la protección, promesas de sabiduría y de conocimiento para los que quieren aplicarse. Pero yo encuentro cada mes cristianos jamás han leído el libro de Proverbios. ¿Para qué? No tiene a Dios como el centro de su vida. Siguiendo y terminando en Proverbios 3. En Proverbios 3:5 dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Muchos no leen la palabra de Dios en Proverbios porque tiene otra prudencia ya. No necesitan la prudencia de Dios. Tiene su propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará sus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y aparte del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Ya, ahora está hablando de poner Dios primero en todo. Y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Promesas excelentes. Y hay hermanos en todos lados que pueden confirmar, sí, estas promesas son verdaderas. Y no obstante, habrá mucha gente cristiana, no van a poner a Dios como el centro de su vida. Con todas las promesas, no obstante. Y van a seguir débiles. Van a estar siempre hundiendo en sus propios problemas repetidos. Queriendo tener la bendición de Dios, pero no dispuesto a poner a Dios como primero en sus vidas. Hermano, si tú quieres consagrar a tu vida de veras a Dios, para andar con fuerza y con valentía y no vivir como cobarde, quiero orar por ti en esta noche. Oh Padre, tócanos, Señor. Te damos gracias que estamos aquí en tu presencia, Señor. Ayúdanos, Señor, a no repetir ese error de Sansón, Señor. Ayúdanos, Señor, a estar personas consagradas, Señor, consagradas a ti. Ayúdanos, Señor, a tenerte como el centro de nuestra vida. Ayúdanos a no permitir que entren otras cosas para tomar ese lugar de prioridad de nuestras vidas. Pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén.